El presidente Tabaré Vázquez reunió ayer a sus ministros en la estancia de Anchorena para analizar uno de los temas que el gobierno ha definido como prioritario, pero que hasta ahora parecía estancado. ¿Cuál? La nueva ley de educación. Según adelantó ayer el diario El Observador, en el proyecto que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, se crea un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se ocupará de monitorear la calidad de la enseñanza en escuelas, liceos y en la UTU. Este instituto no estaba previsto en el primer borrador de la ley que se redactó el año pasado, cuando el ministro de Educación y Cultura era Jorge Brobeto. ¿Por qué aparece ahora, un mes y medio después de la asunción de María Simón como ministra? ¿Cómo se llevará adelante ese contralor de la enseñanza no universitaria? ¿Qué otras novedades incluye el proyecto de ley? Por ejemplo, ¿cómo será la conformación del CODICEN y los organismos desconcentrados de la educación? Bueno, de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura.
El tablero político.
Maestro Garibaldi, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día, un gusto.
En el anteproyecto de ley de educación que se había presentado el año pasado bajo la conducción de Jorge Brobeto como ministro, no estaba prevista la creación de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿verdad?
Uh-huh.
No estaba.
No estaba la existencia del instituto, pero sí había un aspecto que en realidad fue el germen de donde surge la existencia de este instituto, que es lo que nosotros habíamos dado a llamar el informe del estado de la educación, que señalábamos que debía ser presentado. En ese momento hablábamos de la Comisión Coordinadora de la Educación cada dos años.
Ajá.
Porque en realidad la idea de que exista una evaluación del sistema y sobre todo una difusión pública de lo que la educación estaba brindando a la sociedad estuvo permanentemente. Y lo que fuimos, como todo borrador y a partir de diálogos con distintos actores, fuimos desarrollando hasta llegar a esta idea, que no es muy original en el mundo y no es muy original incluso en el Uruguay, en el sentido de que evaluaciones han existido, pero sí que esto sea desarrollado por un organismo independiente que no pertenezca ni al Ministerio de Educación y Cultura ni a la ANEP, aunque tenga técnicos y representantes de ambos para poder informar a la población e informar a las autoridades, informar a quienes toman decisiones políticas de cuál es el estado de la educación.
Uh-huh. ¿Cuánto tuvo que ver la impronta de María Simón como nueva ministra en que se incluyera en el borrador del proyecto ahora esta agencia de evaluación?
Bueno, para empezar, ella estuvo de acuerdo desde un principio en incorporar esto y por lo tanto la impronta está en que ella lo impulsó el concepto de evaluación y sobre todo en el sentido de que esto permita hacer cumplir el derecho a los estudiantes, a los alumnos en general, a los educandos, a recibir una educación de calidad. No alcanza, somos conscientes, con proponernos metas y proponernos cantidades de años o de horas, que lo proponemos en la ley y nos parece también una innovación importante de que una ley tenga objetivos a mediano plazo, sino que es necesario también que los contenidos educativos, que el desarrollo de los mismos esté en relación con las necesidades que la sociedad en distintos momentos vaya necesitando. O sea, eso se refiere a lo que podemos llamar la calidad de la educación.
Algunas versiones que recogió la producción de Perspectiva señalan que este Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue algo que surgió como parte de la, entre comillas, negociación o pulseada con los gremios de la enseñanza sobre cómo integrar el CODICEN y los consejos desconcentrados, como que se habría atendido parcialmente el reclamo de esos gremios, pero a cambio de que se creara este instituto. ¿Usted confirma algo de esto?
No estuvo en las negociaciones. Yo le diría que volviendo a lo que le decía al principio, esta idea del informe del estado de la educación y la necesidad de brindar información a la población ya estaba en el proyecto anterior. Nosotros le dábamos una responsabilidad importante a eso en el Ministerio de Educación y Cultura, y yo diría que desde la ANEP algunos integrantes y algunos técnicos nos plantearon que estaban de acuerdo con eso, pero que sería preferible, para darle un carácter más transparente y que eso fuera una institución independiente. Y bueno,
o sea que es una iniciativa, usted dice, impulsada desde el CODICEN.
Desde la ANEP, sí. No la CODICEN formalmente, porque no hay resolución al respecto, pero conversaciones que hemos tenido con técnicos y con autoridades de ANEP nos sugirieron esta posibilidad, sobre todo para evitar la vinculación de la evaluación con el Ministerio de Educación y Cultura, que, bueno, podía tener algún grado de implicancia, si nosotros nos pareció bien, y creemos que la evaluación tiene que estar en un lugar independiente, que no, digo, las evaluaciones externas para que den efectivamente garantías de que los datos que de allí surgen son los correctos y no están implicados para tratar de mostrarlos mejor o peor según los intereses de las autoridades de turno. Nosotros creímos que el camino de la creación de este instituto era una posibilidad importante, y yo creo que es una de las grandes innovaciones que tiene este proyecto de ley.
La creación de un organismo de este tipo era reclamada por sectores de la educación privada acá en nuestro país. ¿En qué medida pesó ese factor? ¿En qué medida hubo diálogo con esas instituciones en torno a este tema?
Bueno, nosotros recibimos posiciones. No, la verdad es que no recibimos una propuesta concreta de las instituciones privadas de la creación de un instituto, sí de tener en cuenta los factores de evaluación de la calidad. Uh-huh. Es decir, eso fue un concepto que se manejó incluso en el proceso de debate educativo y que era necesario tener en cuenta, hasta que cristaliza. Estos procesos siempre tienen, van generando ideas que luego se plasman en alguna propuesta concreta, se plasma en la idea de este instituto, que a mí me parece que además, debe colaborar, ¿no?, y está planteado así en el texto, ¿no?, buscar culpables o responsables o categorizarlos, sino fundamentalmente saber cómo está evolucionando a partir de los principios, de los objetivos, de las orientaciones que establece la ley, cómo avanza la educación en los aspectos de la vinculación del curricular con esos objetivos, del desarrollo y de la calidad de la formación de los docentes, de los resultados de aprendizaje y de las condiciones económicas, es decir, cómo se está gastando los dineros que en manera muy importante está ya volcando la sociedad a la educación.
Concretamente, ¿cuáles van a ser los niveles de la educación evaluados por este instituto?
Bueno, la idea era desde el nivel inicial hasta el medio superior, es decir, toda la educación no universitaria. Y esto tiene que ver con que también en la órbita del Ministerio, con participación de representantes de la universidad y de las universidades privadas, estamos trabajando en una propuesta de creación de agencia de acreditación de la educación superior. Por lo tanto, todos los procesos de evaluación que tengan que ver con la educación terciaria y universitaria estarían en la órbita de otro organismo, y por eso este instituto sería, que además tendría características distintas, porque este organismo universitario regularía también la educación privada, que es un reclamo también desde hace mucho tiempo de que esto sea por ley. Abarcaría entonces este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, abarcaría los niveles inicial, primario, medio, básico y superior.
Ah, pero ¿y solo trabajaría sobre la enseñanza no universitaria pública?
No, pública y privada.
Ah,
pública y privada. No, yo,
perdón, me pareció entender que cuando usted hablaba recién de la agencia de calificación para la enseñanza universitaria, allí sí remarcaba que se trabajaría.
No, lo que me refiero es que los procesos de regulación, es decir, cómo se autorizan a funcionar las universidades o institutos universitarios, cómo se reconoce el carácter terciario de una institución, todo eso tiene que ver, pero siempre en el sentido de lo universitario. Con respecto al resto de la enseñanza, usted sabe que la regulación y habilitación de los institutos está regulada, y la ley mantiene así, por los organismos correspondientes, en este caso de la ANEP, ¿no?, los consejos de inicial y primaria, educación.
Pero quiero decir entonces, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se encargará de controlar y
de evaluar
educación primaria, secundaria y UTU, pública y privada.
Pública y privada, sí. Digo, nos parece que además la experiencia que se ha tenido de procesos de evaluación genérica aporta información, ¿verdad? Uh-huh. El último resultado de PISA, que es parcial, que abarca a una edad en particular, bueno, nos demostró que la diferencia entre lo público y lo privado, o los avances y retrocesos, no son lineales, ¿no? Eso uno podría pensar que toda la educación privada tiene un nivel de calidad o de excelencia, y sin embargo los resultados de PISA nos demuestran que los retrasos también son en la educación privada. Por lo tanto, nos preocupan más la situación que tenemos en el país con respecto sobre todo a la enseñanza de la lectura, que es donde nos dio peor resultados en el último estudio.
¿Y cómo se hará la evaluación? Quiero decir, ¿se hará por determinado sector de la educación, digamos, primaria, o se hará escuela por escuela, colegio por colegio?
Bueno, como usted comprenderá, si hay una cosa que no debería entrar la ley es en establecer mecanismos rígidos, sino que establece el organismo, les da criterios y pautas generales, y ese organismo luego trabajará en torno a cómo realizar esas evaluaciones. Hay experiencias en el país, la evaluación no es algo que no se hayan realizado, tenemos experiencias de estudios desde la CEPAL hasta los estudios que se han hecho en la órbita de la ANEP, censos de aprendizaje, está lo que realiza el Ministerio de Educación y Cultura actualmente, que es el anual estadístico, que establece algunos de los ítems que a nosotros nos parece también importante, que tiene que ver con la cobertura, con la permanencia, con el acceso a la educación en los distintos niveles. Eso lo va a realizar el propio instituto con los criterios técnicos que se vayan elaborando. Las leyes es bueno que tengan un marco de amplitud para que después las instituciones puedan adaptarlos a las realidades. Pero hay experiencias en el país que lo que hacen es realizar pruebas de evaluación o estudiar los niveles de acceso y de ingreso, se estudia por departamento, se estudia por sexo, se estudia por condición socioeconómica, se estudia por centros educativos también. Lo que nosotros queremos evitar, porque no nos parece que ayude, es que haya ranking de instituciones, pero sí que las instituciones puedan conocer los resultados, como ha pasado otras veces, que es muy útil, porque el objetivo de esto...
Bueno, justamente esa es una de las preguntas que me queda para la segunda parte de esta entrevista, Garibaldi. ¿Qué pasa con un determinado resultado referido a una institución? ¿Qué pasa si ya está en funcionamiento este instituto, emite un informe y, supongamos, cuestiona o es crítico con una determinada institución? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Para qué ese informe? Lo vemos enseguida.
En perspectiva.
Con el maestro Garibaldi estamos conociendo algunos de los elementos de este nuevo proyecto de ley de educación que ayer estuvo analizándose en la reunión del Consejo de Ministros con el Presidente de la República en la estancia de Anchorena. Garibaldi, sobre todo estábamos concentrándonos en este instituto que crea el proyecto, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que supongo que de algún modo también es una respuesta a críticas de la oposición, que en distintas ocasiones ha señalado que, a propósito de la reforma educativa, los debates se centran siempre en el poder, quiénes van a estar en los órganos de conducción, y en la plata, en el presupuesto para la educación, y se habla poco del contenido y de la calidad de la educación.
Bueno, yo no lo diría que es una respuesta, entre otras cosas porque el proyecto de ley es un proyecto de ley que está enfocado totalmente hacia objetivos, orientaciones educativas, totalmente, que algunos sectores o que en algunos momentos se haya difundido más un debate sobre los temas de poder o de integración de los órganos de gobierno, no quiere decir que el proyecto desde su comienzo, recordemos, convocamos un debate sobre toda la educación porque queríamos que la ley fuera una ley general de educación. Yo le quiero señalar que es una ley que establece definiciones, fines y orientaciones generales de la educación, establece metas, como dijimos hace un rato, sobre la posibilidad de llegar a la educación obligatoria en educación media superior, un objetivo imprescindible del siglo XXI, pero que Uruguay está lejos, de que tengamos 900 horas mínimas en educación primaria, de que haya principios ya no solo de gratuidad y laicidad, sino también de igualdad de oportunidades, que establece los niveles educativos. Me refiero que es una ley que habla de educación, y yo le quiero decir que es la primera vez que en el Uruguay va a haber una ley que hable de educación. Las leyes de educación anteriores, no podemos remontar al 73 o podemos hablar del 85, hablaban casi exclusivamente de los órganos de gobierno. Esta vez, por lo tanto, quienes nos critican tendrían que ir a ver cómo actuaron en el pasado. Vamos a tener una ley general de educación que incluye este instituto, pero como ya le dije, en el proyecto o en el borrador ya existía como germen la idea de la evaluación, la idea de la información del estado de la educación uruguaya, que ahora le damos una forma organizativa y que por lo tanto no queremos responder a nadie. Lo que queremos es discutir sobre educación y demostrar que un gobierno que le ha dado la jerarquía a la educación brindándole los recursos más altos de la historia del país, también le va a dar al país una primera ley general que hable de la educación, que establezca todo el sistema en su conjunto, que lo organice, que establezca prioridades y metas al futuro. Me parece que eso, en ese marco está el instituto, que lo que hace es darle una organicidad a las ideas que ya estaban establecidas.
Entonces, usted ya lo explicó, este instituto se ocupará de evaluar la calidad de la educación en primaria, secundaria y UTO, uh-huh. tanto del nivel del sector público como del sector privado.
Exacto.
Y algo ya mencionó, pero con un poco más de detalle le pregunto, ¿qué parámetros tendrá en cuenta?
Bueno, la idea es, en primer lugar, nosotros hablamos de la coherencia entre los principios, los objetivos y metas que establece el proyecto de ley. Establece muchos y muy ambiciosos. Bueno, nosotros no queremos, como decíamos hace un rato, queremos que la educación media superior sea obligatoria. Hoy estamos en alrededor de un 35%. Bueno, ¿cómo avanzamos en eso? Bueno, el instituto tendrá que ir mostrando cómo avanzamos. Necesitamos 900 horas para primaria, tendrá que mostrar el instituto cómo se está avanzando. Nosotros hablamos de 9 ejes transversales en educación en derechos humanos, en educación ambiental, científica, artística, lingüística, para la salud, a través del trabajo, educación sexual. Bueno, cómo se está avanzando para la incorporación de esas líneas transversales, no como asignatura, sino como incorporación. Cómo se está avanzando en la conformación de una educación media básica integrada, donde trabajo y estudio no sean contradictorios. Todo eso, lo primero que tiene que plantearse, por lo tanto, el instituto es ver cómo se avanza en eso. Cómo se avanza en no solo el acceso, sino también la permanencia de los estudiantes. Cómo se avanza en los aprendizajes. Tenemos pruebas internacionales que el país ha participado, pero también podemos incorporar nuestras propias pruebas según criterios propios, porque lo que nos importa es que los muchachos, y yo diría que toda la población, porque esto es un tema para toda la vida y ese es un objetivo y un marco general de este proyecto de ley de educación, la educación para todos en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y esto debe estudiarlo el instituto a partir de ciertas pruebas. Pero también cómo avanzamos en la formación de los docentes y de los educadores en general. Nos proponemos que el instituto de educación sea de carácter universitario, donde se forman nuestros docentes. En el mundo, más que la formación es universitaria de sus docentes, en los países de mejor resultado, como en el caso de Finlandia, ya no son solo licenciados, sino que son másters, y también la eficiencia en la administración de los recursos, y por lo tanto quienes van a estar evaluados es todo el sistema, y la que va a estar informada es toda la sociedad, y en particular quienes toman decisiones para poder modificar rumbos, reforzar lo que está bien, cambiar lo que está mal, porque no hay otra manera de hacerlo si no es teniendo información confiable, y eso es lo que queremos, que haya un instituto confiable. Por eso aceptamos esta idea de que haya un instituto independiente de la ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura.
Pero, por ejemplo, también se va a medir factores como tasa de repetición,
sí, claro,
tasa
claro.
de deserción, ausentismo docente, todo es un tema muy muy delicado y muy sensible.
Todos esos factores, la idea, insisto, con lo que le planteé hace un rato, nosotros lo que queremos es justamente una ley que habla de objetivos generales, que nos plantea metas ambiciosas, sí. Tiene que tener una forma de ser monitoreado en un país donde además también está dando muchos recursos y vamos a brindar más porque nos parece lo más justo y porque nos comprometimos políticamente y porque creemos que no hay posibilidad de desarrollo nacional sin educación. Y eso debe estar monitoreado en todos esos aspectos, que ya se conocen muchos datos, lo que seguramente, insisto, esto es una novedad institucional, pero no es una novedad que el país evalúe, que los organismos brinden información. Lo que aseguramos es que esa información se va a brindar siempre. Yo recuerdo órganos de conducción de la ANEP que tenían resistencias en dar a conocer, recuerdo el informe de CEPAL de los años 90, en el que estaba Rama, que costó mucho que se diera a conocer ese informe porque, bueno, supuestamente nos daba resultados negativos. Pero bueno, nosotros en este periodo hemos
¿Qué va a pasar con informes negativos, con evaluaciones negativas que surjan de este
igual,
instituto?
Porque justamente el objetivo de este instituto no habla de negativo o de positivo, no habla de retrasos o avances. Lo que dice es que hay una institución encargada de recoger esa información, de brindarla públicamente, de brindársela a los organismos que toman decisiones, y serán positivas y serán negativas. Y seguramente en algunos aspectos habrá avances, en otros aspectos habrá retrocesos. Yo no quiero adelantarme al futuro. Lo que sí puedo decirle es que en estos 3 años de gobierno, desde que están estas autoridades en la ANEP y estamos nosotros en el Ministerio de Educación y Cultura, hemos dado absolutamente toda la información. Es más, si en el Ministerio de Educación y Cultura, en nuestra Dirección de Educación, hemos avanzado en algo, es tener un anuario estadístico que brinda crítica directamente los resultados educativos en todo eso que usted dice, en repetición, en ausentismo, etcétera, a toda la población en tiempo y forma. Hemos un avance importantísimo que hemos tenido en los últimos 3 años. Ahora queremos que esto se haga para toda la educación y con criterios independientes y confiables para todos.
Justamente, ¿cómo se garantizará la autonomía técnica? ¿Dónde estará ubicado en la estructura del Estado este Instituto Nacional de Evaluación Educativa?
Bueno, las figuras jurídicas es lo que está menos claro por el momento. Hay distintas posibilidades. Puede ser un órgano desconcentrado privativamente, como son las unidades reguladoras. Puede ser una persona pública no estatal, puede tener distintas figuras. La idea y lo que está claro es que es necesaria una institución de este tipo y que sea de carácter independiente y que en su conducción haya personas que detengan distintos orígenes, o sea, de la ANEP, de la Universidad de la República, del Ministerio, incluso de las instituciones privadas, para dar garantía de que porque este tipo de instituciones valen sobre todo porque sean confiables. Uh-huh. Y a veces no es tanto la ubicación, pero como en este caso la ubicación importa, porque también importa la confianza de donde surja la información, nos pareció sensato, porque lo que queremos es que tengan la mayor transparencia y confiabilidad, porque, insisto, tener información, sobre todo cuando una ley nos está planteando objetivos tan importantes y a mediano plazo, que podamos ir teniendo información de cómo avanzamos, para que no quede solo en el papel, que es algo justamente lo que no queremos. Podemos tener una ley llena de buenas intenciones, pero después en la práctica no se aplican. Este instituto lo que va a buscar es mostrarnos cómo se aplican, cómo se avanza y sobre qué cosas tenemos que mejorar.
¿Tendrá un presupuesto propio? Exacto. ¿Y un personal propio?
Personal propio, recursos propios, institucionalidad propia, para que sea efectivamente independiente.
Y aparece la figura del director ejecutivo, que parece que tiene su importancia.
Sí, en este tipo de institutos siempre un director que es el que lleva adelante lo que la comisión directiva, consejo, lo que se cree para dirigir, lleve adelante y sobre todo para asegurar el carácter técnico de los procesos que se desarrollan, cumple un papel clave. Nosotros creemos que además ese cargo debe estar llenado por concurso, y es un mecanismo que nosotros seguimos defendiendo y así lo incorporamos en el proyecto.
Maestro Garibaldi, estaba leyendo la prensa de esta mañana y veía en el caso concreto del Observador algunas consultas realizadas a la oposición en torno a esta idea de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por ejemplo, hablaron con el diputado herrerista José Carlos Cardoso y lo primero que Cardoso señaló fue: ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con una idea que es nuestra? Cardoso dijo que una iniciativa de ese tipo fue presentada 2 años atrás por el herrerismo en la comisión organizadora del debate educativo. Sin embargo, en estos 2 años jamás hablaron de esa agencia. Nosotros habíamos propuesto una especie de URSEC educativa y ahora nos enteramos con gran sorpresa que el gobierno lo presenta como una idea propia. Increíble, pero bienvenido, agregó. ¿Qué dice usted?
Bueno, José Carlos Cardoso fue miembro del Consejo de Educación Primaria, fue subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, participó de los gobiernos del año 85 hasta el último, porque el Partido Nacional fue aliado, y esa idea no se le cayó en esos años. Bienvenido si él considera que esta idea recoge alguna opinión que ellos plantearon, que efectivamente, no exactamente esto, porque ellos plantearon justamente una unidad reguladora, y nosotros estamos planteando un instituto de evaluación que es distinto, porque no tiene potestades de regulación. O sea que no me parece que cuando están de acuerdo también hagan oposición. Es una forma muy muy particular de plantear las cosas. Si está de acuerdo, bienvenido, trabajaremos para que eso sea posible. También le digo que pasó 20 años sin que no solo no hubiera modificación de la ley, sino tampoco esta propuesta hubiera sido señalada. Es más, cuando hubo evaluaciones negativas, muchos de ellos trataban de ocultar esas evaluaciones, cosa que no ocurrió en este periodo, por el contrario, lo hemos hecho públicas. Nosotros creemos que si la idea es compartida, trabajaremos sobre esto, porque nos parece que hace bien a la educación, y el proceso que iniciamos en el debate educativo lo que demuestra es que hemos escuchado todas las opiniones y hemos tratado de integrarlas según un criterio coherente como el que tiene este proyecto de ley.
¿Este Instituto Nacional de Evaluación Educativa estaba entre las recomendaciones del Congreso Nacional de la Educación?
No, como instituto no. Los temas de la calidad de la educación y de la evaluación aparecieron en varios informes, pero no existía una propuesta concreta del Instituto Nacional de Evaluación. Existen en el proyecto sin número de ideas y de propuestas que fueron recogidas, pero como siempre dijimos, el proceso de debate fue un proceso para recoger insumos, para recoger propuestas, para incorporarlas a un proyecto coherente, y el proyecto incorpora desde los principios, orientaciones, líneas transversales, la creación de un sistema de educación terciaria pública variado y diverso, que es un tema más complejo que debiera estar estudiando también en este proyecto de ley, está propuesto. Son todas ideas que surgen del debate y del Congreso. Esta en particular, de la creación del Instituto, no surge del Congreso, pero no, nunca dijimos, es más, lo dijimos desde un comienzo, que el Congreso y que el debate era una etapa en el proceso de elaboración de la ley, y que había otras etapas políticas, técnicas, de las cuales también recogimos opiniones y recogimos insumos para elaborar este proyecto.
Usted sabe, bueno, toda la población sabe que esta redacción de este proyecto de ley viene complicada, entre otras cosas, por desavenencias que se dan dentro del gobierno, porque hay posiciones muy duras que tienen el MPP y el Partido Comunista, que a su vez coinciden con críticas, objeciones de gremios de la enseñanza. Hoy, casualmente, en este informe del Observador aparecen dos opiniones desde los sindicatos de la enseñanza. Mónica Mañabosco, de los profesores de secundaria, dice: tenemos que empezar por ponernos de acuerdo cuando hablamos de calidad de la enseñanza. Lo que ellos, el gobierno, entienden por calidad, para nosotros no lo es. Para ellos la calidad es el egreso del mayor número posible de estudiantes en el menor tiempo posible. La idea del gobierno es seguir haciendo asistencialismo en la educación.
Bueno, probablemente como no habíamos explicado lo suficiente y tampoco han leído el documento, no está claro cuáles son los criterios. Cuando yo hablé hace un rato de los criterios, los oyentes claramente habrán escuchado que no hablamos solamente sobre egresos, ¿no?
Otro
por
opinión
ejemplo,
que aparece,
sí, no, pero le quiero leer porque sobre lo que nosotros ya lo hablábamos hace en el proyecto anterior, el informe sobre el estado de la educación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, los resultados de las pruebas de evaluación nacionales e internacionales en el que el país participe. Esto no es egreso, sino que son resultados, el acceso, la cobertura, la permanencia en cada nivel educativo, los resultados de aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. Notoriamente no estamos hablando solo de tener más niños estudiando, de lo cual también nos proponemos, porque no queremos menos, sino más, pero que estudie mejor. Por eso lo dije de un principio, no es un proceso de evaluación, porque para eso no necesitamos un instituto de evaluación de la calidad. Con los estudios estadísticos que tenemos nos alcanzaría. Un instituto de evaluación de la calidad va a estudiar justamente aspectos bastante más complejos e integradores de un concepto que no es sencillo en el campo de la educación, y en eso comparto con la profesora, porque no es lo mismo que la calidad en el ámbito de la producción o del comercio o de otros ámbitos de la sociedad.
También opina Aníbal Merino, que es otro dirigente del gremio de docentes de secundaria, y dice: ese instituto de evaluación parece bastante inconstitucional. La Constitución asegura la autonomía a la educación. No coincidimos con las evaluaciones externas, tenemos que ser evaluados por el órgano que dirija la educación. Más que una gerencia de evaluación, parece una tutoría.
No hablamos de gerencia y no hablamos, no establece ningún menoscabo a la autonomía. La autonomía está establecida en el proyecto como un principio organizativo de los entes, en este caso de la ANEP o de la propia Universidad de la República. Que haya procesos de evaluación externa, ya hay, la ANEP participa en procesos de evaluación que son externos, y sin embargo no hay ningún menoscabo. Lo que nosotros pretendemos es que haya una institución que tenga una mirada desde la sociedad. Todo el proceso de debate educativo, reitero lo que dije hace un principio, estuvo centrado en demostrar que la educación no es un proceso exclusivo de los docentes ni exclusivo de una institución. En todo caso, la sociedad uruguaya se dio cierta institucionalidad para organizar y dirigir la educación, pero tiene que saber cómo está funcionando esa educación, y además no hablamos solamente de lo público, hablamos de lo público y lo privado, desde lo inicial hasta la educación media. Nosotros creemos que es un aporte que va a ayudar justamente a que esos organismos autónomos puedan desarrollar mejor sus objetivos y desarrollar mejor sus actividades.
Lo último, porque el tiempo casi se nos fue, pero más allá de lo que hemos venido preguntándole a propósito del Instituto de Evaluación, me parece también importante incluir por lo menos dos líneas sobre qué es lo que prevé el proyecto en cuanto a la integración del Consejo Directivo Central de la ANEP y los consejos desconcentrados. Asunto particularmente espeso, ¿verdad?, en el debate entre el gobierno y los sindicatos de la enseñanza. ¿Cuál es la solución que ustedes aportan ahora?
Bueno, nosotros proponemos una integración mixta, que tenga en cuenta la representación de personas designadas por el Poder Ejecutivo con veña del Senado, en el caso del CODICEN, el Consejo Directivo Central, con 3 miembros, pero incorporamos un aspecto novedoso, porque no existe en la historia del país que un Consejo Directivo Central de toda la educación tengan docentes electos por los propios docentes en un número de 2, y que a su vez ese órgano que se crea, ese Consejo Directivo Central, sea el que designe a 2 de cada uno de los consejos que se crean, educación inicial y primaria, media básica, media superior y técnico profesional, y un integrante de cada uno de esos consejos va a ser electo por los docentes. Por lo tanto, si tenemos notoriamente los 5 integrantes del Consejo Directivo Central inciden para seleccionar y designar a 8 de los consejeros, y los otros 4 son designados por los propios docentes. Nos parece una fórmula muy equilibrada, donde incluso se llega al máximo posible de representación docente, pero no se agota la participación en la representación en estos órganos, ya que estamos planteando la existencia de consejos de participación en todos los centros educativos, la creación de comisiones consultivas de madres, padres o responsables familiares de los alumnos en todos los consejos, y también con comisiones consultivas de funcionarios y de estudiantes, porque creemos que efectivamente hay que buscar formas de participación de los estudiantes en el centro educativo y en la educación en general dentro de lo posible. A lo cual le quiero agregar que en la formación docente estamos planteando la participación de los 3 órdenes en forma de cogobierno para lo que vaya a ser el Instituto Universitario de Educación.
Maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Por supuesto que este último punto que acabamos de tocar, desde los organismos de la enseñanza y cómo van a estar integrados, da para otra entrevista aparte. Lo dejamos apenas anotado hoy y volvemos sobre estos temas en cualquier momento.
Sí, como usted quiera, y bueno, quedamos a las órdenes. Nos parece que esto recién empieza. Estamos planteando un proyecto que ahora sí llegó al Consejo de Ministros, que lo va a volver a tratar y que va a llegar al Poder Legislativo, donde la discusión se va a desarrollar y se va a ampliar, porque es el órgano que tiene que tomar la decisión de cuál va a ser nuestra futura ley de educación.